Polideportivo. La Universidad en Movimiento. Deportes y Recreación.
11 de la mañana y como escucharon ya estamos en nuestro tradicional bloque polideportivo de los viernes. Sí, en el día de hoy vamos a saludar a Lucas Bellini que va a competir por la UNDAD o que compite por la UNDAD en la rama ajedrez. ¿Qué tal, Lucas? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Estás ahí?
Hola, Lucas. ¿Lo tenemos ahí o no?
Me parece que se ha cortado. Bueno, son cuestiones que pasan desde los
técnicos. Estás ahí.
Hola, Lucas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan?
¿Cómo te va? Bien, muy bien. Antes que nada, te digo, mi nombre es Fernando Pearson. Estoy en la mesa con mi compañero Axel Govetnik. Nosotros todos los viernes tratamos de charlar y avanzar sobre los diferentes deportes que son representados por nuestra universidad. Así que, Lucas, queremos saber cómo viene la cosa en ajedrez en la UNDAB. ¿Cómo estamos con el equipo?
Bien, buenísimo. Bueno, chicos, un gusto. Gracias por el contacto en primer lugar. Bueno, nosotros estamos con la Secretaría de Bienestar, estamos llevando adelante el espacio de ajedrez a partir del inicio de este año que volvimos a retomar después de todos los inconvenientes que nos trajo la pandemia. Uh-huh. Así que, bueno, estamos en pleno proceso de formación y estamos tratando de idear ahora algún esquema de trabajo para este segundo cuatrimestre que estamos terminando de definir estos días.
¿Y van a poder competir ahora a fin de mes en los torneos?
Sí, te comento, nosotros, bueno, como sabrás, el grupo es muy nuevo, nosotros comenzamos recién a principio de año, ya tuvimos competencia en los Juegos Bonaerenses, presentando a la UNDAB, y ahora vamos a presentar un equipo para los Juegos Universitarios que se van a desarrollar en Quilmes. Estamos terminando de definir para presentar el equipo y tratar de competir dando lo mejor.
Hola, Lucas, Axel Govendi te saluda.
¿Qué tal, Axel?
Yo quería preguntarte, ¿cómo sí. hacen las charlas, las prácticas para la competencia? ¿Cómo trabajan, digamos, para enfrentar un momento competitivo?
Bien, bueno, por el momento nosotros nos estamos reuniendo los días martes a las 17 horas, nos encontramos en el buffet y tratamos de definir algún espacio. Uh-huh. Y, digamos, ahí dentro del grupo, digamos, que es abierto, hay tres o cuatro personas que tienen experiencia en competencia. Ajá. Y a nivel docencia de ajedrez.
Sí.
Por lo que tratamos de, digamos, según los diferentes conocimientos que vayan teniendo, vamos encauzando, digamos, el marco teórico para llevar adelante una clase que obviamente que la idea es que sirva después para implementar dentro de la competencia.
Claro.
En el ajedrez es muy común, digamos, preparar el esquema de juego una vez que se conocen los rivales.
Uh-huh.
Así que, bueno, por lo pronto estamos en, como no sabemos, no tenemos nuestro equipo y no conocemos todavía, digamos, contra quién nos enfrentaremos en los Juegos Universitarios, tratamos de armar algunos esquemas generales que nos sirvan para afrontar todo tipo de partida.
¿Hay un estudio, digamos, de los adversarios? Digamos, vos vas manejando cómo se manejan generalmente, les vas siguiendo la línea, cómo juegan. Tienen, porque hay como un trabajo sistemático que hacen.
Claro, eso es un trabajo muy sistemático, digamos, a nivel competitivo. Hay algo reglamentario que es anotar la partida a medida que se van desarrollando.
Sí.
Y esas partidas, por lo general, más hoy en día con todo lo que es internet y las redes sociales, se pueden encontrar fácilmente, y a partir de los esquemas y el tipo de juego que tiene el rival es como cada uno va planeando su estrategia.
Uh-huh, claro. Lucas, ¿se puede decir en el ajedrez que hay estrategias defensivas, estrategias ofensivas? ¿Caben estos términos?
Sí, totalmente, digamos, eso depende mucho de, en primer lugar, si te toca con blancas o si te toca con negras, que es algo sumamente importante, digamos,
yo conozco los movimientos de las piezas, pero no, bien, me gustaría perfecto. Profundizar.
Conocen los movimientos de las piezas, eso, sí. Eso es importante.
Claro,
ustedes saben que siempre empiezan las blancas, ¿no?
Sí.
Bueno,
digamos, y empiezan los peones.
¿Cómo?
Y generalmente empiezan los peones. Sí, vos podés empezar con otra cosa, pero con el caballo, por ejemplo, pero
sí,
empiezan
en
los
realidad
peones.
Son las únicas formas de comenzar, digamos, claro. Generalmente lo más común es con los peones centrales.
Uh-huh.
Digamos, la apertura, que es el inicio del juego, se basa en una lucha por el dominio del centro del tablero para ganar espacio. Uh-huh. Y esa lucha puede ser de manera más agresiva, más ofensiva o más defensiva, digamos, como vos me decías. Eso depende mucho del estilo de juego y de la personalidad de cada uno.
Claro.
Tal cual.
Y Lucas, en las competencias yo he visto películas o he visto documentales, ¿golpean así sobre el reloj o es con tiempo indefinido?
Bien, el ajedrez hace aproximadamente 20, 30 años que se juega con tiempo. Digamos, antes las partidas se hacían demasiado largas, se suspendían, se anotaba la posición y se continuaba al otro día.
Sí.
Pero bueno, es una situación que hoy sería imposible por el desarrollo de análisis de la tecnología, de las computadoras, por lo que se implementó, digamos, el tiempo de juego, que la partida tiene una duración establecida que se pacta antes del inicio de cada competencia.
Mira, vos sabés que Fernando recién hacía referencia a las películas, digamos. Nosotros no hemos criado mirando, por ejemplo, películas que están vinculadas al ajedrez. Y me estaba acordando, por ejemplo, la que protagonizó la actriz que conoce muy bien la Argentina y ha venido en varias oportunidades, Anya Taylor, que es Gambito de Dama.
Gambito de Dama,
exactamente.
Exacto.
Una película que realmente ha tenido un éxito impresionante y que tiene que ver con una mujer que juega al ajedrez y que juega muy bien y que juega concretamente con expertos rusos que son de alguna manera los rusos son los
potencia,
más importantes,
¿no?
Claro, potencia en este juego, ¿no?
Mira, hoy en día es muy difícil decirte quiénes son los mejores.
Ajá.
Digamos, hay primero que es un deporte, en primera instancia es un deporte individual,
sí,
en el cual uno en muy pocas ocasiones representa a un país, sino que se representa a uno mismo. Y el campeón del mundo, no sé si lo conocen, es Magnus Carlsen, que es noruego.
Mira.
Pero bueno, a nivel, digamos, existe una competencia que son las Olimpiadas de Ajedrez, que es a nivel países,
sí,
en las cuales compiten cada federación nacional elige su equipo, pero generalmente son los 5 mejores jugadores del país.
Claro.
Y bueno, se está desarrollando en este momento en la India. Pero bueno, por cuestiones, justamente estas Olimpiadas que se desarrollan ahora son las que más países han tenido participando, pero no se encuentra Rusia, que es no se encuentra porque está sancionado por los motivos.
Exactamente. Sí. Sí,
y tampoco China, digamos que no presentó equipo, así que son unas Olimpiadas un poco rara, considerando que son dos de los países más fuertes, digamos,
claro,
en ajedrez.
Claro.
Y Lucas, ¿vos sos un estudioso del juego o sos un apasionado por el juego? ¿También estudiaste, por ejemplo, qué significado tiene cada ficha? Si es un juego que lo tenemos que relacionar con la guerra, con la humanidad. ¿Qué podemos decir del ajedrez en ese sentido?
Bien, yo soy un aficionado, por así decirlo, del ajedrez. Digamos, es algo que me apasiona en lo personal. Pero sí, he estudiado en cuanto a lo que es, digamos, he hecho cursos en cuanto a la historia del juego, digamos, y todo lo que eso conlleva. Digamos, no se sabe muy bien el origen del ajedrez. Se cree que es persa, que es una de las teorías más fuertes, y ha sufrido a lo largo de años un montón de transformaciones, sobre todo en la Edad Media, cuando llega el juego a Europa. Pero sí, digamos, tiene toda una simbología, una representación de lo que es esquemas militares. Digamos, hay un montón de estudios, digamos, más transversales a los que es el juego en sí. Digamos, es que es un mundo infinito, por así decirlo.
Lucas, un gran jugador se anticipa, tengo entendido que muchas jugadas, ¿no?, previas, digamos. Es decir, visualiza, no sé cuántas son las jugadas que más se han visualizado antes de mover una pieza.
Y eso es algo muy relativo en base a la posición a la que se esté desarrollando, ¿no?
Tengo entendido que se ha llegado a las 14, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, hay muchos patrones que los grandes maestros, digamos, los conocen a la perfección,
sí,
y pueden tener una previsión de cómo va a terminar la partida.
Claro.
Pero siempre depende de la complejidad de la posición, la cantidad de piezas, el tiempo, que era el factor que mencionábamos antes, porque las partidas tienen un tiempo para desarrollarse y por ahí uno lo usó al principio y no lo administró bien, digamos, pero sí, digamos.
Hablaste de tiempo, que entre jugada y jugada, ¿cuánto tiempo tenés que tener o
bien,
no?
En realidad las jugadas no tienen tiempo, sino la partida entera.
Ah, la partida entera. ¿Cuánto tengo para jugar, por ejemplo?
El ajedrez estándar, que es el que se va a jugar en los juegos universitarios,
sí,
supongo que sería, digamos, un ajedrez que es considerado pensado, que será 60 minutos para cada jugador, más 30 segundos que se te incrementan cuando apretás el reloj.
A ver, o sea, cada movida yo aprieto el reloj y son 30 segundos más.
Exacto, eso se implementa para que no sea considerado tiempo finish, sí, sino que prevalezca lo que está ocurriendo en el tablero y que no pierdas por tiempo, por así decirlo, aunque te veas limitado a tomar una decisión en 30 segundos.
O sea que tenés en una partida de una hora, como lo planteás, puede haber dos horas.
Exacto, dos horas como mínimo, dos horas sin considerar los incrementos, digamos que considerando que se hagan 40 jugadas, son 40 por 30, media hora más,
sí,
digamos.
Sí.
Pero bueno, digamos, todo depende del ritmo de juego, hay de una hora y media también, con incremento.
Y a medida que son maestros del ajedrez, ¿el tiempo disminuye o no?
No, eso depende del estilo del torneo, digamos, y del tipo de ajedrez que uno quiera jugar, ¿no? Está el ajedrez pensado, que es este, digamos, el tradicional, con tiempos de mayor a una hora, que es el ajedrez estándar. Está el ajedrez Blitz, es otra categoría. Blitz se llama BLITZ, es ajedrez rápido, partidas a 5 minutos, digamos, 5 minutos más 3 segundos, digamos, un ajedrez más dinámico, por así decirlo.
Claro.
Pero es un juego totalmente distinto, ¿no?
Claro. Sí, claro.
Yo recuerdo cuando era pequeño que mi padre, viejo lobo de mar, sabía una táctica que no sé cómo es el que la hacía, que lo llamaba el mate pastor, que en muy poquititas jugadas
te ganaba una partida.
Eso existe, o sea, hay existen técnicas ya que con las cuales vos sabés que a un principiante lo liquidás en pocas movidas.
Sí, el mate pastor es la más conocida, la más popular.
Ajá.
Después hay otro mate del loco también que se da por un error en la jugada 2.
¿Cómo es el error de la jugada 2?
Moviendo el peón que protege tu rey.
Sí.
Una vez que el blanco movió su primer peón central y le da dinamismo a su dama.
Sí.
En la jugada 2 te puede dar mate.
Te puede dar mate con un...
No, y lo odias al que te hace eso.
Con un alfil, por ejemplo, ¿no?
Claro, con la dama.
Con la dama, con la dama.
Con la dama, igual que el mate pastor, que en la jugada 4, claro, digamos, a quien no conoce, le amenaza al peón del rey y le da jaque mate.
Tiene cosas divertidas el ajedrez también, ¿eh? Y esa es una de ellas, por ejemplo. Poder conseguir hacer caer a alguien en estos pequeños errores.
A mí me encanta, pero se me hace un poco aburrido cuando están jugando dos tipos pesados y llegás al final con cuatro piezas cada uno.
El tablero vacío.
Claro, y además empiezan, ¿no? Y se acercan cada vez más a la tabla, que es el empate, y vos lo ves que mueven y mueven y mueven y se van corriendo de un lado al otro. Bueno, eso ya ahí ya me empieza un poco a aburrir.
Claro.
Pero bueno. Sí.
Los finales, digamos, la partida se divide así a grandes rasgos en tres instancias, que es la apertura, que es el desarrollo de las piezas y el enroque para la protección del rey.
Correcto.
El medio juego, que es donde entran las cuestiones más tácticas de combinación que cada uno, en base al plan que cada uno quiera llevar adelante.
Correcto, y utilizando, digamos, todos los recursos que son las torres, los alfiles, los caballos...
Claro, y después algunos criterios más de abrir columnas, buscar ataques por diagonales, digamos, algunos criterios un poquito más técnicos, pero ese sería el medio juego.
Claro.
Y después la etapa del final, en la cual quedan pocos peones y pocas piezas, después del intercambio, y ahí es donde se definen las partidas, digamos. Generalmente, si se enfrentan dos jugadores, ya sean muy buenos o con poco conocimiento, por así decirlo,
también,
de un nivel similar, van a llegar a la instancia del final.
Bien,
Si no ocurre lo del mate pastor que me contabas vos.
Claro, al toque. Sí, totalmente. Totalmente.
Lucas, voy a decir una cosa que puede ser que esté absolutamente errado. Vos matame si me equivoco, ¿eh?
No,
pero veo,
no.
Veo en el ajedrez una oportunidad para decir que no te voy a decir que es un juego que sea feminista, pero que le dan a la dama una gran importancia y un poder que el rey no tiene. Que el rey está ahí, se mueve de un casillerito, hay que cuidarlo. En cambio, la dama tiene movimiento.
Pero si el rey muere, se termina la partida. Ese es el tema.
¿Qué opinas al respecto, Lucas?
Bueno, eso supongo que... ustedes saben, las piezas tienen un valor, ¿no?
Sí.
Un valor numérico, estimativo, que es el peón vale un punto, la torre vale 5 puntos, el caballo vale 3 puntos. El alfil vale 3, los dos alfiles valen un poquito más que los dos caballos, y la dama vale 9,5 o 10 puntos.
Ajá.
Digamos, obviamente que es la pieza más poderosa, pero el rey es el que determina, claro, digamos, la finalización del juego, por así decirlo.
Exactamente, la partida, sí.
Yo creo que, digamos, que eso es una convención, digamos, que antes no era el rey, eran figuras, digamos, del ejército indio.
Ah, mira.
Se cree, digamos, nada, ajá, todos son teorías, ¿no?
Sí.
Pero bueno, toda esta transformación, digamos, de la torre, que representaba en el ejército indio lo que llevan arriba los elefantes, que es muy similar a la forma de la torre de ajedrez.
Sí.
Después se la vinculó con la torre, con el castillo europeo.
Uh-huh.
El caballo, bueno, es el caballo de guerra.
Uh-huh.
Y el alfil tiene una connotación más eclesiástica. Digamos, representa el alfebre.
Claro.
Y por ahí viene, digamos, supongo que desde ahí viene la concepción de que del rey y la dama, ¿no? Por así, uh-huh, decirlo.
Claro, claro,
sí,
claro.
Sí, sí.
Bueno, Axel, se me ocurre pensar, el ajedrez, que debe ser un juego milenario por la historia que tiene, ¿ha habido un resurgir a partir de la posibilidad de poder jugar? Yo veo mucha gente, yo tomo el tren, tomo el Roca, hay mucha gente que jugando al ajedrez en el celu. Digo, esa posibilidad de no necesitar un rival y de poder hacerlo contra la tecnología, ¿le dio un poco, claro, más de vida al deporte?
Sí. Yo creo que, digamos, tuvo un gran impulso durante la pandemia, durante las medidas de aislamiento, las plataformas de juego, tanto contra el ordenador como contra otros rivales que se juega, equipara en tu nivel, uh-huh, le han dado un impulso, digamos, magnífico al juego. Y la serie que junto a las medidas de aislamiento estuvo todo lo que está vinculado Gambito de Dama, sí, tuvo un crecimiento importantísimo.
Claro, claro.
Todo esto a nivel virtual, ¿no? Hoy en día que estamos tratando de retomar la parte más humana y más del encuentro, es ahí donde estamos en una etapa de transición.
Sí, Gary Kasparov en el 97 cuando se enfrentó a la máquina de IBM, por ejemplo, sí,
esa la Deep Blue,
me acuerdo, sí, la Deep Blue,
Deep
exactamente,
Blue.
Sí, la Deep Blue. Blue, exactamente. Bueno, también mostró furor. Recordemos que la primera partida la pierde.
¿Ah, sí?
La pierde con la máquina y se pone loco, o sea, se desquicia y va en busca y después le gana dos veces más a la máquina.
Sí. Ah, mira.
Tremendo. Bueno, no, tremendo.
Digamos, ese fue como el inicio del ajedrez hipermoderno,
claro,
que es el que se juega hoy en día.
Claro.
Y hoy en día, digamos, hasta un celular tiene mayor fuerza de juego que el campeón del mundo, ¿no?
Ah, mira.
Digamos, la potencia de cálculo de los, claro, ordenadores de hoy en día,
claro,
digamos, han hecho, digamos, han cambiado la concepción de a nivel muy específico, muy profesional, la concepción de lo que busca el ajedrecista a la hora de tomar la decisión de qué jugada hacer, y están muy influenciados por todos los avances de los cálculos de los ordenadores, ¿no?
Claro, uh-huh, claro, claro.
Nosotros creemos, yo personal y algún grupo muy cercano, de que ha influido también en quitarle un poco de belleza al juego, ¿no? Digamos, porque, ajá, se busca, claro, algo a la perfección en lugar de...
Sí, es cierto.
Digamos, De la parte humana, que es lo más...
No, y además también estar equilibrado en lo que se juega, ¿no? Porque vos estás jugando, es como si, qué sé yo...
Siempre te va a ser muy rápido,
claro,
la máquina.
Un amateur juegue con Federer el tenis, ¿no? ¿No? Una
cual.
Cosa así, claro.
Sí,
entonces
tal
vos decís...
cual. Hoy en día que un ser humano se ponga a competir contra un ordenador no tiene sentido.
Claro.
Digamos, se utilizan más para análisis y,
claro,
para llevar adelante estudios a nivel competitivo, más que nada.
Sí,
¿no?
Sí, y además también le sirve, me imagino yo, a IBM le debe haber servido mucho el hecho de poder, sí, perfeccionar una máquina mucho más inteligente, más hábil, más ágil, ¿no? Me imagino yo.
Sí, fue el inicio, digamos, de lo que hoy en día está el programa Stockfish, por ejemplo.
Claro.
Que es el que tienen todas las plataformas, uh-huh, que vemos, que usamos a diario, sí, para jugar un jueguito de ajedrez. Y tienen, como yo te decía, tienen un poder de cálculo que juega, digamos, tienen base de datos, uh-huh, van guardando todas las partidas, digamos, sí, es como que ya resulta incomprensible para la mente humana.
Claro. Sí, claro, claro.
Bueno, hermosa charla estamos teniendo con Lucas Bellini. Lucas, no descuidamos la licenciatura, ¿no?
Claro.
No.
¿Cómo venimos con eso? No, dice, yo ni la toco. ¿Cómo venimos con eso?
No, bien, bien, muy bien. Estoy en proyecto de tesis.
Ah, muy bien.
Digamos, así que si todo marcha como está planeado. Este sería mi último cuatrimestre como estudiante de la licenciatura.
Qué bueno. ¿Y podemos saber de qué se va a tratar la tesis o es sorpresa?
Eso, ahí estoy en esa etapa de definición.
Ah, de definición, bien.
Digamos, voy a ir hacia la idea es un análisis ambiental del río Quequén Salado en Coronel Dorrego, en la provincia de Buenos Aires.
Ah, mira.
Digamos, yo soy del interior de la provincia, siempre.
Sí. ¿Sos de esa zona?
Siempre sube por el sur, por la zona de Olavarría hacia el sur.
Ajá.
Y bueno, digamos, estoy tratando de ver si consigo alguna dirección de tesis que pueda orientarme a desarrollarla por ese lado.
He ido a pescar al río Quequén, ya en su desembocadura con el mar, ¿no? Que queda cómodo para ir a tirar la caña de vez en cuando.
Muy bien.
Así es que, muy lindo.
Sí, sí, claro.
Así que bueno, Lucas, éxitos en los próximos JUR. Te agradecemos enormemente la clase de ajedrez que nos has dado.
Sí, la verdad.
Por favor, fue una charla.
No, bueno, pero nos hemos enterado de muchas cosas que no sabíamos y entonces siempre es bueno refrescar. Uno ha sido un jugador más que aficionado, digamos.
Obviamente.
Ha jugado con amigos y demás cuestiones, pero de ahí a jugar...
Hablar con aquellos que compiten está bueno, está buenísimo.
Buenísimo.
Lucas, bueno. ¿Querés convocar a más gente para el grupo?
Yo les comento, nosotros estamos trabajando a partir de la Secretaría de Extensión, estamos con Laura y con los chicos de deportes, y cualquiera que se quiera sumar a la actividad, vamos a estar los días martes por el momento a las 17 horas en Piñeiro. Es un grupo, digamos, no se necesita ningún tipo de conocimiento previo ni ningún nivel requerido, la idea es compartir un momento de ajedrez y después ir coordinando, digamos, como tenemos la idea de que participe la mayor cantidad de gente posible, en caso de que haya que cambiar el día y horario, se habla entre todos y tratamos de ir cuadrando, digamos, para que podamos asistir la mayoría de todos los que formamos parte del grupo, aunque siempre hay responsabilidades propias que por ahí lo impiden, ¿no?
Claro. Perfecto. Entro por Mario Bravo y ¿dónde los veo?
En el buffet,
perfecto.
Sí, estamos en el buffet, estamos con los tableros, con los relojes.
Excelente.
Nos van a identificar. O sea, se va a identificar, claro, exactamente.
Sí, nos pusimos bien ahí para tratar de darle un poquito de visibilidad y quien quiera sumarse pueda hacerlo sin problema.
Me parece perfecto.
Bueno, Lucas Bedini, entonces, dentro de muy poquitito, licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Avellaneda, es integrante de nuestro seleccionado de ajedrez. Muchísimas gracias por tu tiempo,
No, por favor, gracias a ustedes.
Un abrazo,
Un abrazo grande para todos.
Polideportivo. La Universidad en Movimiento. Deportes y Recreación.